Bueno, ayer comentábamos esta propuesta de Edmundo Perelloma que hizo en el ICARE a las 8:30, la verbalizó frente a los empresarios. Según lo que se sabe, él hizo una serie de sondeos con autoridades políticas, con gremios empresariales, con expertos, se asesoró directamente o más cercanamente por Alejandro Ferreiro para elaborar una propuesta que tiene puntos concretos respecto de la monetización del Estado. Y cuando hablamos de monetización del Estado nos metemos en un océano gigante donde hay mucho por explorar, con sorpresas por encontrar, y por eso, para conversar de este tema, hemos invitado acá al estudio Mario Weisblut, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, y bueno, y una persona que hace mucho tiempo que viene estudiando estos temas, escribiendo de ellos, conversando de ellos, preocupado desde el punto de vista país, que es difícil encontrar a gente que esté independiente de las cosas mirando a lo lejos. Y por eso, bueno, Mario está acá. Mario, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Mario. Bienvenido.
Gracias.
Bueno, pregunta al tiro de sopetón y al callo. Las intenciones, los deseos de Perelloma, ¿son factibles de plasmar en un trabajo que comience, por ejemplo, en la próxima semana?
Mira, en primer lugar, me declaro contento. O sea, me declaro muy contento por los anuncios del ministro Perelloma, pero voy a matizar el contento. Me declaré súper contento cuando en la crisis 2002-2003 se anunció el paquete de reformas del Estado, se aprobaron 49 y posteriormente se materializaron menos de la mitad. Después, me acuerdo que me entrevistaron una vez en La Tercera a raíz de la crisis de Chile Deporte y las 30 medidas, y yo declaré que me habían hecho el día, así que estaba yo eufórico, ¿no? Y después se han terminado materializando 10, o sea, menos de la mitad nuevamente. Esto no es porque yo creo que porque ni porque el presidente Lagos ni porque la presidenta Bachelet no hayan querido ni creído, sino porque en general después el aparatchik político de los partidos, en fin, y de distintos sectores de gobierno como que no es muy proclive a estas medidas.
Es parte de nuestra ineficiencia.
Es parte de un problema político mayor, ¿no? De captura de un problema político mayor. Ya hablaré de eso, ¿no? Esta vez me siento tal vez un poco más contento, más positivo, en el sentido de que es el ministro del Interior. Y es un ministro del Interior poderoso y empoderado. Y por lo tanto yo creo que si ejerce su rol va a poder movilizar al aparato de gobierno y materializar mucho más de estas medidas. En ese sentido es importante. Ahora, también me recuerdo de una canción de Violeta Parra: gracias a las crisis que nos han dado tanto, ¿no? En realidad hemos avanzado en la reforma del Estado a punto de crisis. Primero fue la crisis Mopgate, después fue la crisis Chile Deporte, ahora es la crisis Registro Civil, digamos, claro, las que detonan esto.
Y compañía.
Pero también hay que entender que esto pasa así en casi todos los países del mundo, ¿eh? Hasta en los países industrializados la reforma del Estado avanza a punto de crisis, ¿no? Entonces hay que entender y aceptar que los aparatos del Estado, que son cruciales para la competitividad del país, que son cruciales para la equidad, que son cruciales para el desarrollo, son aparatosos, ¿no? Y que toma, y que yo ya he aprendido que las reformas se miden en quinquenios, si es que no en décadas, digamos, y que van para adelante, un poquito para atrás, claro, y van avanzando a poco. Pero entonces, en resumidas cuentas, estoy contento, pero matizadamente contento, y esperemos y roguemos que el ministro Perelloma tenga la paciencia, la fuerza como para avanzar en la materia.
¿Y te parece, Mario, que son, ya entrando, son 8 básicamente las medidas, son las medidas que una persona que ha estado siguiendo y pendiente de la necesidad de que haya una reforma en el aparato del Estado considera suficiente? ¿Faltan cosas? ¿Hay cosas que sobran?
Bueno, tú participas, perdón, en el sistema de alta dirección,
sí,
pública.
Sí, yo estoy en el Consejo de Alta,
claro,
Dirección
Pública. Claro, o sea,
pública,
está ahí en el...
Me siento muy contento también.
Claro, pero conoce ahí el tejemaneje, como decía Connie, ¿estas son suficientes? Sí.
Mira, a ver, yo antes que entrar a las medidas específicas, hay un tema más de fondo que yo quiero destacar de lo poco que he leído, ¿eh? De lo que he leído en la prensa, tal como ustedes. Y es que se ha usado por aquí en varias partes de la prensa la palabra acuerdo nacional. Yo creo que esto es absolutamente esencial.
¿La usó el mismo Pérez Lloma?
La usó Pérez Lloma, la usaron los empresarios. Espero que la use la oposición, ¿no? ¿Por qué? Porque las reformas del Estado se miden en décadas. Si nosotros no logramos que entre la alianza y el gobierno se pacte un acuerdo a 10 años plazo, diciendo, mira, esta es la agenda de reforma del Estado. Esto es lo que en 10 años, más allá de las peleas de quién sale presidente, quién no sale presidente, que tenemos un pacto de que en 10 años vamos a lograr todo esto, no lo vamos a lograr. Y porque los periodos presidenciales de 4 años son atroces. Es decir, no hay nada que haya perjudicado más la reforma del Estado que esta perversa cambio constitucional de gobiernos de 4 años, porque el gobierno que llegue va a llegar diciendo, oye, mira, tengo una agenda de 4 años, no movamos las agüitas y pasemos piola.
Por lo mismo, fíjate que yo pensaba que las posibilidades de manejado bien políticamente esto, de tener a Sebastián Piñera eventualmente como aliado, Pérez Lloma pensando, ¿verdad? Sí. Como aliado es grande porque a Piñera le puede convenir mucho, convencido como está de que él es el próximo presidente, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Le puede convenir mucho que le empiecen a hacer la pega, claro, porque Pérez Lloma se la va a empezar a hacer, una pega que él necesita hacer en el momento en que llegue al gobierno de todas maneras, ¿no es cierto? Y siempre está el análisis de que para la Concertación es mucho más fácil enfrentarse a los funcionarios públicos que se puedan ver eventualmente afectados por reformas como estas que para la alianza recién llegada a la moneda, digamos. Sí.
Por eso, o sea, ojalá el primer paso sea en un breve plazo un documento de acuerdo nacional de 10 años. Esto es lo que en 10 años sí o sí vamos a lograr. No hay países que se hayan desarrollado, países chicos sobre todo, que no hayan habido grandes acuerdos nacionales entre el gobierno y la oposición.
He sentido experiencias así como países
como Irlanda, como Nueva Zelanda, como Finlandia, como Noruega. Full. Sí, pero lo importante es que independiente del modelo, lo único que tienen en común todos esos países es un acuerdo nacional de largo plazo, ¿no? Ahora, el otro tema que quiero destacar antes de entrar a la reforma específica, ¿no?, es que aquí se habla mucho de la corrupción y yo creo que el tema está distorsionado, ¿no? La corrupción. Ha habido una distorsión mediática grotesca en esta materia. Me recuerdo un titular de un importante matutino diciendo Proboste va a acusación por el escándalo de los 260 mil millones de pesos. El escándalo era de 200 millones de pesos, pero se lo transforma en 260 mil y lo que va quedando en la gente es como que este Estado estuviera así como postulento, purulento de poderío, ¿no? Esto no justifica los 200 millones de pesos, esto no justifica nada, pero yo creo sinceramente que en la escala mundial, si uno mira lo robado, por decirlo así, comparativamente de las cifras menores del mundo, el problema yo creo que no es ese, o el problema central yo creo que no es ese. El problema central es una carencia absoluta en la mayor parte del aparato de gobierno de preocupación por la gestión, por la eficiencia, por los controles, por hacer las cosas bien, ¿no? En medio de esa carencia de preocupaciones es que la corrupción, por supuesto,
encuentra por dónde
se desliza y penetra. Pero el problema, yo creo que hacemos un daño si centralizamos y focalizamos el problema en que aquí lo que hay que hacer es controlar la corrupción. Aquí lo que hay que hacer es mejorar la gestión del Estado. El control de la corrupción va a ser una consecuencia de la mejora de gestión, ¿no?
Oye, la gestión del Estado es muy paupérrima. ¿Qué, no hay gente capacitada? ¿Qué es lo que pasa ahí dentro? ¿Qué, si uno entra a picar al
primero que nada es heterogénea. O sea, uno ve algunas islitas que son de clase mundial.
Sí, claro. Lo hemos comentado.
Impuesto interno, si uno ve Chile Compra, claro, son premios internacionales. Uh-huh. Pero son porque han habido emprendedores que en lo personal se han tomado el cuento. No ha sido una política de Estado.
¿Dentro de instituciones?
O sea, claro, hay gente que se la juega, que arriesga el cogote incluso, y lo he visto, y he visto en muchos casos perder el cogote, ¿no?
Porque son muy creativos.
Por su exceso de creatividad y tomarse
y entusiasmo,
las cosas, ¿no? Pero hay una cantidad importante de pequeños casos de emprendimiento muy importante que tienen una gran importancia porque demuestran que se puede. O sea, que cuando se quiere se puede, claro, ¿no? Pero efectivamente no había una política de Estado respecto a este tema porque tenemos una cúpula de la Concertación que mayoritariamente este tema no está ni ahí, no está en su ADN, no está en sus genes, tan auténticamente convencidos que gobernar significa hacer política, lo cual está muy bien si es que uno lo complementa con hacer las cosas bien, ¿no? Y esa parte del hacer las cosas bien como que no está en el ADN. Y esto te lleva entonces a que nombras a tu compañero de tu facción X, Y o Z como jefe de informática, como sin gerente de procesos, como, ¿no? Y es por ahí por donde se nos empieza a ir cuesta abajo. Entonces lo que tenemos, respondiendo en definitiva a tu pregunta, es un estado tremendamente heterogéneo, cargadito para la mala gestión en un porcentaje significativo de su institución.
Y mucha más plata que manejar. Y
como con, decía, por supuesto, como se ha dicho, con 6 veces, 8 veces más recursos que manejar. Tú ya no entregas en una Seremi de educación 500 millones de dólares al año en subvenciones con procedimientos artesanales. O sea, ¿me entiendes? O sea, es una cosa que es de loco, ¿no? Entonces, es ahí donde no le ha caído la chaucha, por decirlo así, a la cúpula política de los partidos de la Concertación y, desgraciadamente, a muchos de los miembros del Poder Ejecutivo.
Ahora, entrando a las medidas, estamos hablando con el economista Mario Weissblut.
Ingeniero,
perdón. Perdón. Uy, eso puede haber sido muy grave.
Eso lo vamos a conversar después.
Ya, después lo Mario, ¿considera dentro del análisis de las medidas qué tan difícil es enfrentarse al aparato instalado? O sea, esto que yo te comentaba, ¿sí?, de confrontar a los empleados públicos que se puedan ver eventualmente afectados.
Tremendamente difícil. Lo he visto, lo he vivido tragedias, observado tragedias, porque es un aparato que está agarrado con dientes y uñas en muchos lados a los aparatos de gobierno. Por eso yo quiero, dentro de las medidas que se mencionan, destacar probablemente dos ámbitos de lo que el ministro declaró. Muchas cosas son importantes, pero me quiero focalizar en dos ámbitos. El primero es el ámbito de las personas, de los directivos públicos. Es decir, la experiencia mundial, no solo chilena, es que donde hay buenos directivos públicos, empoderados, con capacidad de liderazgo, con capacidad de convicción, son esos los que logran que los funcionarios finalmente, que tienen sus razones, se alineen y empiecen a trabajar adecuadamente.
¿Y hay sueldos buenos para pagarle a ellos?
No. Ese es el problema más grave de toda esta reforma. Por eso también me alegro mucho que él haya hablado de mejorar las remuneraciones. Mira, aquí hay una institución que pasa piola, que todo el mundo la alaba, pero que también es la causante de una gran cantidad de nuestros males, que es la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Grandes alabanzas y aplausos que yo mismo le doy por todo lo que es el mantenimiento de los equilibrios.
Por cómo cuida la billetera.
Por cuidar la billetera. Pero es que hay veces que el otro lado de la moneda es que el que tiene la plata pone la música. Y esta gente pone la música hasta niveles insólitos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo estoy en el Consejo de Alta Dirección Pública. Nos corresponde la proposición de ternas de directores de hospitales. Llevamos 4 años gritándole en el Consejo al Ministerio de Hacienda que con los sueldos que están pagando, que por cierto son menores para un director de hospital que para un jefe de departamento del Ministerio de Hacienda.
Ya, buen dato.
Pero lo hemos gritado, lo hemos mandado, oficios al ministro. No se oye madre. Hemos dejado concursos de director de hospital desiertos 5 veces.
O sea, no hay nadie ahí ejerciendo el cargo.
5 veces.
Claro, porque nadie está dispuesto a irse.
Porque nadie está dispuesto, además, a irse a Vietnam. O sea, dirigir un hospital público es como que yo
te... Donde te pasa que una señora peruana tiene una guagua en el baño.
Entonces, ahora tenemos a la ministra de Salud dando disculpas por una cuestión que es culpa total y absoluta de la DIPRE. Pero esto pasa piola.
¿Y un alza ostensible de sueldo viene usted? ¿O?
Pero es que, a ver... Mira, este es un país con unas grandes disparidades salariales, eso lo sabemos todos. Pero son gentes que tienen la posibilidad de irse a la clínica Las Condes, que son gente que tienen la posibilidad de, no sé, pues, de ejercer su profesión liberal. Si son, no tienen por qué ser médicos, si son ingenieros comerciales, tienen la posibilidad de hacer trabajos de otro tipo. Y están hablando de sueldos de 2 millones de pesos, ponte tú, que esa misma persona podría ganar 3 veces más. Yo entiendo que en el Estado nadie pretende que se gane lo mismo que en el sector privado, que hay una cuestión de vocación social, servicio público.
Pero que sí haya algún atractivo.
Pero que haya alguna. Ahora, los sueldos son malos. Hay un ambiente cacería de brujas. Quedan menos de 2 años para el cambio de gobierno. Entonces, presentarse a los concursos no es precisamente atractivo. Así que uh-huh. Si no hay una señal importante, no solo salarial, sino de apoyo a esos directivos públicos seleccionados por concurso, no vamos a resolver lo que yo creo que es el problema central. Poner personas de alto nivel, de alta visión estratégica, de gran capacidad de liderazgo, a mover el...
¿Eso te parece a ti que es el eje de cualquier cosa?
Eso me parece que es el eje principal, porque yo no he visto en ningún país del mundo, ninguna institución pública que se modernice, que no parta por ahí. Después, si esa persona tiene la fuerza suficiente, puede alinear a los funcionarios de su institución. Y lo otro, que es el otro pivote, digamos, central, es lo que los gringos llaman accountability. Que no le encuentro mucha traducción fácil.
Como la rendición de cuentas.
Pero claro. No es exactamente eso. Y que el accountability, en este caso, tiene dos patas, ¿no? Una es el accountability administrativo, llamémoslo así, que es la Contraloría. Tenemos una Contraloría absolutamente arcaica, que está haciendo lo que no debe hacer y que no está haciendo lo que debe hacer. Recién ahora el Contralor tímidamente ha comenzado a hacer lo que tiene que hacer. Pero es una Contraloría que hace 200.000 tomas de razón al año de puras cuestiones que no agregan valor. Entonces está el 80% del personal de la Contraloría dedicado a hacer lo que no tiene que hacer. Entonces ese es una reforma que me parece clave. Y la otra es la rendición de cuentas de lo sustantivo. Es decir, cuando hay una agencia de calidad de políticas públicas que sea independiente y que diga, mira, yo fui y revisé los programas del INDAP o del SAG o del programa Chile Solidario o de esto, y en forma autónoma e independiente revisamos el impacto de esta cuestión y esta cuestión sí está teniendo impacto o no está teniendo impacto, y ponga sus resultados de sus evaluaciones autónomas en un sitio web, yo creo que el pelo del Estado cambia en forma significativa.
Bueno, Mario, nos estamos despidiendo ya. Este tema da para largo. Yo creo que recién parte los ímpetus de Pérez Lloma era hasta cuándo van a durar, porque hay que tener voluntad política y porque significa cambiar toda una cultura también del uh-huh. sistema público. Yo creo, así como reflexión, yo creo que eso del servicio público es pecaminoso al final. Fíjate que siempre se habla de servicio público, hasta hagamos un servicio profesional de una vez por todas, que esto es trabajar por voluntad y por épica. No, yo creo que es pecaminoso al final, porque nos pasa el tejo que le empiezan a pagar 2 millones a un tipo y decirle, pero vente a trabajar por el servicio público, y hay algunos que dicen, estoy por servicio público, y al final no están por servicio público.
No, pero fíjate que ahí, si tengo un minuto, voy a manifestar mi pequeño desacuerdo. O sea, yo he visto, evidentemente tiene que haber una condición mínima de remuneración adecuada, así es, en eso estamos de acuerdo. Pero, mira, los gerentes públicos que yo he visto exitosos, se creen el cuento del servicio público. Aquí sí hay una cuestión que se llama vocación de servicio, ¿no? Y entonces no son solamente establezcamos una tecnocracia bien remunerada, tiene que ser gente con vocación de servicio público, que se crea el cuento, y que se crea el cuento que lo que está haciendo lo está haciendo por el bien de la gente, por el bien del país.
Sí, pero yo creo que el Kike apunta un poquito más a la figura que está antagónica a esa, digamos, porque esa es la figura del servicio público exitoso. Yo creo que tú apuntas un poquito más a la figura del que está como...
Vayan al techo para Chile, no sé, se quieren hacer servicio público, pero en el Estado... Trabajemos con gente que esté bien remunerada, que sea capaz, un Estado vigoroso,
pero
pequeño,
que se crea el
vigoroso.
cuento.
Mejor si se lo creen.
No, indispensable.
Pero igual como se lo pueden creer en Unilever, en Nestlé, no sé, también de...
Sí, pero en fin.
Bueno, eso lo discutiremos
otra vez. Lo discutiremos en otra ocasión.
Don Mario Báez, sobre todo, un millón de gracias por venir y a comentar los anuncios de Pérez Lloma con nosotros. A que estén muy bien.
Encantado, gracias.